Madre peregrina, Virgencita de Belén, tráenos la buena nueva, Virgen.
Buenas noches a todos, nuevamente en este hermoso espacio María Camino de Esperanza. Me presento, soy Mercedes Chol, junto a la hermana María Sol. Buenas noches, hermana.
Hola, Merce, buenas noches. Qué lindo que podemos volver a compartir un programa más en este caminar, ya no solo durante el mes de María, sino también hacia la Navidad. Qué regalo que podamos estar juntas con esto.
Así es el quinto programa, hermana.
El quinto programa. Qué lindo, no estamos solo vos y yo, está la hermana Lourdes también y todos los oyentes que nos van siguiendo, ¿no? Semana a semana.
Así es, hermana. Sí, ya compartimos para que nos puedan ir escribiendo, ¿le parece? Al WhatsApp de la radio, 351-8171-593, para que puedan escribir y vamos leyendo los mensajitos. ¿Les parece bien?
Muy bien, qué lindo. Es lindo poder interactuar con quienes nos escuchan. Así esto lo hacemos un diálogo junto a nuestra madre. La madre nos hace hijos y nos hace hermanos. Qué lindo que podamos compartir como hermanos esta linda hora en la que estamos juntos.
Así es, hermana. Bueno, y para contarles a todos los que están del otro lado acompañándonos, ¿qué tema vas a tratar hoy? ¿De qué vamos a aprender?
Bueno, si bien estamos acercándonos a la fiesta de la Inmaculada, sobre eso quisiera hablar en el segundo bloque de nuestro programa, quisiera ya también empezar a hablar del Adviento, ¿no? Que iniciamos, lo iniciamos este domingo con el primer domingo de Adviento, y bueno, esa palabra Adviento, advenimiento, nos habla de Jesús, Jesús que viene, Jesús que está por llegar. Y sobre eso quisiera hablarles, Merce, sobre el momento en que Jesús llegó. La Biblia nos dice, Él llegó en la plenitud de los tiempos, ¿no? Lo podemos confrontar con las cartas de Gálatas. Y cuando habla de plenitud, ¿cómo entendemos esa palabra plenitud? Porque es la época en la que nació Jesús, una época de crisis. Y sin embargo, la Biblia dice la plenitud de los tiempos. Bueno, sobre esto quisiera meditar un poquito, porque en nuestra vida anhelamos que Jesús nazca, pero para eso nuestro corazón tiene que llegar a la plenitud. ¿Y qué significa la plenitud del corazón? Podemos verlo desde dos perspectivas, esta palabra plenitud. Hoy me gustaría abordarla desde una perspectiva, a veces no es la primera que nos nace pensar cuando hablamos la palabra plenitud. Y quisiera explicárselas así. Estamos hechos para amar y ser amados. Entonces la plenitud del corazón corre por el lado del amor. Amar. Jesús es el que viene primero para amarnos. Es lo que nos decía siempre el Papa Francisco. Él nos primerea. Quiere amarnos. Entonces, ¿qué tiene que suceder en nuestro corazón para dejarnos amar? Y en ese sentido, me gustaría que viéramos esta noche esto, el corazón tiene que llegar a la plenitud de los tiempos, la plenitud del tiempo de mi corazón para dejarme amar. Esto significa que mi corazón esté plenamente predispuesto para el amor de Jesús, plenamente predispuesto para que Jesús me sane y me salve. Y entonces ahí voy a vivir una plenitud del amor. La plenitud del amor la sentimos y la experimentamos cuando nos sabemos amados en la pequeñez. Porque sin mostrar la pequeñez siempre nos queda la duda, ¿me querrá la persona si me conoce tal y cual soy? ¿No? Entonces la plenitud del corazón viene cuando nuestro corazón está predispuesto para dejarse amar por Jesús, un amor que es gratuito, que es incondicional. El Adviento es un tiempo visto desde esta perspectiva, y esto lo pudimos compartir con quienes vivimos juntos el retiro de Adviento, aquí en el santuario. El Adviento nos remite a la fragilidad. Y uno dice, ¿por qué? Y bueno, ¿en qué situación frágil se encontró la Sagrada Familia de Nazaret en torno al momento de la encarnación, ¿no? Jesús queda, perdón, no Jesús, José queda desconcertado cuando la ve a María embarazada. Él no va a dudar de ella, eso no tiene ese problema, pero no entiende, pero perdón, podríamos explicarlo así. Él entiende que en ella hay un misterio que lo supera. ¿No? No puede comprender lo que pasó, no va a dudar de ella, pero no puede entender lo que pasa y por eso piensa abandonarla en secreto. La Sagrada Familia de Nazaret estuvo a punto de dividirse, a veces no pensamos en esto, ¿no? ¿Cuánta fragilidad rodeaba al misterio de Dios? María siente la fragilidad de la situación, no tiene palabras para explicarle a José el misterio de la encarnación que sucedió en ella. Y en medio de esa fragilidad, podríamos decir, la fragilidad de la fe, a José lo superó el misterio. ¿Y qué va a hacer María? Ella va a responder con más fe. Se confía en que Dios mismo le va a explicar a José lo que sucedió en ella, así como el ángel se lo explicó a ella. O sea, ella no va a tratar de hacer muchas más cosas porque no tiene palabras, confía, plenamente confía. Y así sucedió. El ángel se le va a aparecer en sueños a José y le aclara la situación, le aclara el misterio. Todos estos acontecimientos forman parte de ese conjunto de sucesos que significó la plenitud de los tiempos en los que nació Jesús. Uno podría decir plenitud de incomprensión, plenitud de impotencia. La Sagrada Familia estuvo a punto de dividirse, eso genera mucha impotencia. Y si miramos el entorno donde vivían José y María, ¿qué vemos? Se dice que María, en ese entorno, anticipó la hora de la redención. María debe haber visto el sufrimiento de su pueblo. Ella estaba en silencio en Nazaret, seguramente implorando la venida del Mesías. Nunca se imaginó que iba a ser ella la madre del Mesías, pero imploraba su venida para ayudar a su pueblo a girar en torno a Dios. Y no en torno a cualquier otra cosa, no en torno al poder, no en torno al dinero. Ella veía la fragilidad de su entorno, de su pueblo sometido a un rey déspota. Herodes era un rey déspota. Y así se jugó plenamente por su pueblo. Pero no desde una ideología, sino desde la oración como expresión de amor. María acentuó eso, la oración como expresión de amor. Y esto me parece muy importante, porque no se trató de una oración como expresión de una espiritualidad desencarnada, sino todo lo contrario. La persona que ama de verdad, ama con hechos, con acciones. Y esa fue la fe de María, no fue una espiritualidad desencarnada, fue una fe vivida con acciones concretas. Por amor a su pueblo, ella se jugó. Ella vivió el riesgo de la fe y pronunció su fiat, su hágase al mensaje del ángel. Ella no entendió todo lo que ese sí le iba a significar, solo entendió que Dios estaba detrás. Eso era lo único que necesitaba saber. Lo mismo que José. Una vez que José entendió que Dios estaba detrás, no dudó en tomar a María como esposa y hacerse cargo de la Sagrada Familia de Nazaret. Para los dos, la presencia de Dios era tan real que me animo a decir que no era fe, ya era certeza. Y con esa certeza superaron la fragilidad del entorno. Y hablamos de la plenitud, ¿no? De la plenitud de los tiempos. Para que una luz brille, se necesita la oscuridad. Si prendemos una vela a las 12 del mediodía con un sol radiante, no vemos la llama. Pero si encendemos esa vela a las 12 de la madrugada, cuando todo está oscuro, la luz ilumina. Para que la luz brille, se necesita la oscuridad. Solo así la luz puede guiar. Entonces, de alguna forma podemos decir que la oscuridad genera la plenitud del tiempo necesitado de luz para salir de esa oscuridad. ¿Sí? Y ahí están nuestras fragilidades, ¿eh? Por momentos, esas fragilidades nos sumergen en oscuridades, ¿eh? Más o menos densas, ¿eh? Y cuando nos vemos en la oscuridad, ahí llega la plenitud del tiempo, el momento preciso, ¿eh? Para que nuestro corazón descubra esa luz, ¿no? Y por eso no necesitamos angustiarnos cuando nos vemos sumergidos en la oscuridad, sino simplemente necesitamos invocar a María, que ella encienda la vela, esa vela que me va a ir guiando, anda por acá. Ella es la estrella de la esperanza que nos va a guiar hacia la luz de su niño.
Así es, hermana, estaba pensando mientras vos estabas reflexionando, ¿no? Que quizás también estas fragilidades son como puentes de gracia, ¿no? Para poder ver las oscuridades. Y en nuestra vida práctica, justo te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué hacer frente a esa fragilidad? Frente a lo que quizás no sé ponerle nombre, frente a lo que me quita la paz, el sueño, ¿no? El amor hacia los que me rodean. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermana?
Bueno, es buena pregunta. Creo que lo primero que tenemos que hacer es implorar la gracia de poder ver esa fragilidad y reconocer esa fragilidad, ponerle nombre, ¿sí? Y para eso es importante verbalizar, escribirlo. Si no tengo con quién dialogarlo, escribírselo, pero a un tú concreto. Se lo puedo escribir a la Virgen, se lo puedo escribir a Jesús, ¿sí? A alguien con quien yo tenga mucha confianza, ¿sí? Y empiezo a escribir. Y entonces al escribir puedo empezar a ver con más claridad y ahí detecto mi fragilidad. Primero es reconocer la fragilidad. Una vez que la reconocí, la puedo ofrecer y entregar. Miren, hoy muchas veces sin darnos cuenta, no somos conscientes de las fragilidades, por un lado, y por otro lado, si somos conscientes o inconscientes, muchas veces las volcamos en las redes, como la botella al mar, ¿sí? Por las redes me muestro una forma, en la vida real de otra, y esas cosas que no puedo elaborar, no sabemos dónde volcarlas, no encontramos un corazón que las contenga. Y ahí tenemos que ver a nuestra madre, ella es madre, madraza, ¿sí? Ella está dispuesta a acoger todo lo que brota del corazón. Escribirle, en esta situación estuve mal, con esta persona no me logro entender, esta situación en mi casa me hace sufrir, tengo los nervios de punta, ya no aguanto en esta altura del año, la verdad que se me escapó una mentira, dije algo que no era verdadero. Esas fragilidades, ¿no? Reconocerlas ante un tú concreto. Qué importante es eso hacerlo a las noches, nunca irnos a dormir sin antes haberla mirado a nuestra madre a los ojos y contarle todo lo bueno y lo malo que me pasó en el día. Entonces ahí el alma se va a dormir serena. Si no lo pude expresar, si no lo pude verbalizar, me voy a dormir un poco contrariado, ¿no? Y entonces no reconozco la fragilidad. No la asumo, entonces tampoco puedo hacer muchas cosas.
Tampoco la pequeñez
Tampoco la pequeñez.
frente a Dios.
Sí, ahí está, Mercedes.
Sí, me quedaba pensando, bueno, todo esto que vos estabas diciendo, verbalizarlo, escribirlo, hacer como un pequeño acto de conciencia, ¿no? Antes de dormir, que a veces nos dormimos con el celular en la mano y por ahí podríamos dormirnos con el rosario en la mano, la Biblia en la mano, la mano de nuestras hijas, ¿no? En mi caso, ¿por qué no? ¿No? Rezar el uno por el otro, ¿no? Bueno, intentarlo. Y este es el camino también que tenemos, esta oportunidad del Adviento, ¿verdad?
Así es, Merced. Adviento, un tiempo donde podemos meditar, reflexionar y entregar esas experiencias de pequeñez y de fragilidad.
Así es, así. Bueno, si les parece bien, ¿te parece pasar una pausa?
Muy bien.
Sí, repetimos el WhatsApp de la radio 351-8171-593. Para los que nos están acompañando, recordarles que estamos este espacio, María Camino de Esperanza, junto a la hermana María Sol. Nos pueden escribir, nos pueden hacer consultas, saluditos, estamos para ustedes. Así que, bueno, pasamos a un tema musical y volvemos. ¿Les parece? Gracias.
Preparemos
corazón, que ya viene nuestro Dios, que ya viene el Salvador. Allanemos los senderos, que no queden ramas ni piedras que puedan llegar a entorpecer. Despertemos que ya se acerca el tiempo, alegrémonos que ya llega el amor. Él traerá paz a los pueblos, Él traerá luz a tu corazón. Cerremos dentro nuestro y vayamos al encuentro. Compartamos con alegría la esperanzadora noticia de esta inminente venida. Despertemos que ya se acerca el tiempo, alegrémonos que ya llega el amor. Él traerá paz a los pueblos, Él traerá luz a tu corazón. Ya se acerca el tiempo, alegrémonos que ya llega el amor. Él traerá paz a los pueblos, Él traerá luz a tu corazón. Él traerá paz a los pueblos, Él traerá luz a tu corazón.
María de la Esperanza, prepáranos para recibir a Dios. Que tu domanito.
Continuamos en María, Camino de Esperanza. Bueno, vamos al segundo bloque de este hermoso programa, hermana. ¿Qué nos quieres comentar?
Bueno, sí, estamos meditando y reflexionando sobre María.
Sí.
María, Camino de Esperanza. Y estamos próximos, ya estamos en la novena hacia el 8 de diciembre, ¿no? Y en ese misterio de la Inmaculada hay tanta riqueza que quizás algo de eso podamos compartir hoy, porque tiene mucho que ver también con el momento de la natividad, ¿no?
Así es. Mira, justo lo que vos estás comentando, escribió Miguel Ángel Briglio, ¿no? Y consulta. Sí, las hermanas, se puede pasar un día en la casa de Varela, en el Santuario Nuevo Johnston de Varela, y hablar ese día acerca de la Inmaculada. Él va a hacer la consagración de San Luis Montfort de los 33 días de la Virgen.
Sí, por supuesto, se pueden alojar en la casa de retiros que tenemos aquí en el santuario de Nuevo Schoenstatt, en Florencio Varela. La casa es Casa Solaz de María. En la página web, que después la podemos pasar, Merce,
sí,
en la página web encuentran la información sobre la casa de retiros de Solaz.
La pasamos, es www.nuevoschoenstatt.org.ar. ¿Sí? Ahí van a encontrar toda la información que que quieran buscar y además las actividades, ¿no, hermana?
También, exacto, y todo lo que se va a vivir el 8 de diciembre, que van a haber muchas cosas lindas en torno al santuario, también van a haber consagraciones de vida de dos mujeres que le consagran su vida a la Virgen, entre tantas otras cosas, porque van a haber alianzas de amor,
consagración de niños,
consagración de niños, ¿no? Y bueno, y todo lo propio de la feria navideña que estamos viviendo en el santuario. Pero antes de entrar en eso, yo quisiera que nos detuviésemos en el misterio que María encarna. Y si pienso en ese momento del Magnificat, ella va a decir, en un momento dice, porque miró la pequeñez de su esclava. Si estamos hablando de Adviento, fragilidad, ella dijo eso, miró la pequeñez de su esclava. Vamos a ver de qué se trata esta experiencia de pequeñez de la Virgen, ¿no? Porque la pequeñez de ella, que ella experimentó, es diferente a la experiencia de pequeñez nuestra, y eso vamos a ir descubriendo un poquito, pero así todo vamos a poder encontrarla como ayuda, porque entiende lo que se siente al experimentar la pequeñez. Ella se sintió pequeña al contemplar la grandeza y la inmensidad de Dios. Nosotros nos sentimos pequeños al contemplar la grandeza y la inmensidad de nuestras faltas y pecados, ¿no? Nuestras pequeñeces. Esto último, María no lo tuvo. Ella recibió y conservó la gracia de la impecabilidad. Esta palabra conservó es importante, porque ella hubiese podido perder esa gracia, así como Eva perdió la gracia. Eva también era una inmaculada, sin mácula significa. Sin maculada, ¿no? Mácula, mancha. Eva era inmaculada, pero la serpiente la tentó y optó por esa serpiente en lugar de optar por Dios. Y ahí se generó el pecado original. Y recién después de varios millones, millones de años, Dios vuelve a crear una inmaculada en un éxtasis de amor, dice San Bernardo. Él creó un universo lindísimo y, sin embargo, hubiese podido ser todavía más lindo de lo que creó este universo. Pero al crear a María, agotó todas sus capacidades de creador. Es la obra más perfecta de Dios. ¿Y por qué lo hizo así? A causa de la misión pensada para María, la de ser la madre del Mesías, la madre de Dios. El vientre de María iba a ser el primer hogar del Dios hecho hombre. Y sabemos que Dios y el pecado son incompatibles, no se pueden unir. Es como el aceite y el agua. Entonces, Dios no iba a poder tomar carne de una mujer que alguna vez haya estado tocada por el pecado. Piensen, todos tenemos rasgos de nuestros papás, ¿no? En el caso de Jesús, él tiene que haber tenido los rasgos de María, porque solo María es la que le va a dar carne al verbo, ¿sí? Se dice eso, ¿no? Y que había mucha similitud entre ellos, en los rasgos también. Bueno, y por eso María recibe la gracia de ser la preredimida. En el momento de la concepción de María, cuando se unieron las dos células, Dios no solo insufló el alma, como sucedió en cada uno de nosotros, y por eso llegamos a ser personas, sino que en María le insufla el alma y la eleva, eleva esa creación, que es del tamaño minúsculo de un embrión, ¿no? Pero eleva esa creación de tal manera que la herencia del pecado original pasó por debajo, sin tocarla a ella. Fue concebida sin pecado original. Ella fue preservada por la gracia de la pre-redención, ¿sí? Y así es que surge una nueva Inmaculada, una nueva Eva, con la misión de dar a luz a Cristo, al Redentor. Y la grandeza de María va a radicar, según las mismas palabras que Jesús dice, no tanto en haber sido la madre de Dios, y esto ya era mucho, sino en haber escuchado la palabra de Dios y haberla puesto en práctica. Recordemos eso, Eva tenía la misma gracia, pero escuchó a la serpiente más que a Dios, ¿no? María tuvo la gracia de mantenerse siempre atenta con el oído y con el corazón a los mensajes de Dios. Y esto hizo que se mantuviera durante toda su vida esa gracia de la impecabilidad. Una gracia que la recibió por don de Dios, pero la supo preservar y la supo cultivar. Y así la hizo crecer. Esto es importante. Nosotros a veces también recibimos muchas gracias, dones también, que dones son tareas, y si las recibimos es para poder servir a los demás. Y no se trata solo de recibir, sino de preservar, cultivar y hacer crecer. Eso hizo María con la gracia de la impecabilidad, y por eso ella es modelo para todos nosotros, porque sabe lo que significa crecer en la fe. Que haya recibido la gracia de la impecabilidad, la gracia del ser inmaculada, no la hace ajena a nosotros, porque recibió ese don inmenso, pero a partir de ahí empieza a crecer en la fe. ¿Sí? Nosotros crecemos desde otro punto de partida. Nosotros nacimos ya con la herencia del pecado original, con el bautismo, bueno, fuimos limpiados de esa realidad, pero así todo la naturaleza queda quebrada para el mal y por eso cometemos faltas, pecados, y por eso necesitamos la gracia de la confesión, ¿no? Y eso nos va haciendo crecer, ¿no? Nos va haciendo crecer hasta alcanzar la gracia de la impecabilidad que anhelamos, ¿no? En el caso de María, partió desde ahí y siguió creciendo hacia ese vínculo con Dios cada vez más profundo. ¿Sí? María camina en la fe desde su impecabilidad hacia Dios que la trasciende, que es inmensamente grande. Y por eso ella es una guía en nuestro camino. Ella es luz. Ella es la estrella de esperanza que nos guía hacia su niño.
Gracias, hermana. Y pensando, digo, es cierto, nosotros también, ¿no? Tenemos esos dones que nos regala Dios. ¿Y cómo hacemos para preservarlos, cultivarlos, como vos decís, y hacerlos crecer? Porque no es tarea nada fácil para los simples mortales.
Tal cual, no es tarea fácil, pero bueno. Creo que tenemos que entendernos a nosotros mismos para los demás. Y entender que lo que recibimos no es para nosotros y para vanagloriarnos y para crecer en nuestro ego, sino que los dones y los dones que hemos recibido, las gracias que hemos recibido, es para poder brindarlas a los demás, ¿sí?
Tienen propósitos.
Tienen propósitos, tienen que ver con nuestra misión, ¿sí? La misión que Dios nos regaló. Dios nos hizo de tal forma que podemos, que estamos hechos, capacitados para llevar adelante una misión. Y ahí tienen que ver nuestros dones. Por eso reconocerlos, verlos, ¿sí? Es así como decíamos en el primer bloque, necesitamos reconocer y ver nuestras fragilidades, nuestras pequeñeces, para poder trabajar sobre ellas y superarlas. También es necesario e importante reconocer nuestros dones, reconocer las gracias que hemos recibido, agradecer por ellos y perfeccionarlos, ¿sí? Nosotros tenemos esa gracia de la libertad, de decidir qué hacemos con lo recibido. Podemos utilizar nuestros dones con un fin que no es bueno y que no le va a dar alegría a Dios, o podemos utilizar esos dones para servir a los demás y para ayudarnos entre todos a caminar juntos hacia el corazón de Dios nuestro Padre, regresar juntos hacia Él. ¿Quién es la mejor compañera en eso? Nuestra Madre. La Madre es la que sabe siempre resaltar los dones del Hijo, la que siempre confía en los talentos del Hijo, ¿no? La Madre es la que sabe sacar la mejor versión. Ella va a sacar nuestra mejor versión. Ella nos va a hacer descubrir nuestros dones, nuestras gracias, lo que tenemos como luces para poder iluminar a otros, para poder ayudar y acompañar a otros.
Sí, así es, hermana. Repetimos el WhatsApp de la radio, ¿te parece? Para los mensajes, 351-8171-593. Bien, acá tenés otro mensajito, hermana. Dice: hola, María Camino Esperanza, soy Paula de José C. Paz. Gracias por las palabras de ambas, hermosa conversación. Me ayudan a comprender, a orar de otro modo sobre la Sagrada Familia y a Dios. Bendiciones.
Gracias.
Es cierto, es cierto. Bueno, en mi caso personal, quizás no rezo a la Sagrada Familia, y es un recurso que nos da Dios, ¿no es cierto?, para rezar por nuestra propia familia, por nuestros hijos, pensar, ¿no es cierto?, en esa hermosa semillita que plantó Dios, ¿no es cierto?, para que Jesús tenga su propia familia, y acá también coincido con Paula.
Qué lindo, Merce, qué lindo, sí. Bueno, la familia que hemos recibido es un don, ¿sí? Sí. Con luces y sombras, así como somos.
Así sí. Como nos dieron, así como llegó.
Y esa familia con luces y sombras también tiene una misión. Cada familia tiene una misión. Sí. ¿Sí? Y por eso es importante mirar la Sagrada Familia de Nazaret. A veces creemos que entre ellos tres sucedió todo como que los angelitos
en venían. En una armonía, claro, pero estaban rodeados de desafíos desde el inicio.
Desde
como viste vos, desde la fragilidad, la crisis, sí, ¿no es cierto?, sí. La incertidumbre, nada fácil para María y también para José, ¿no?, que tiene un rol fundamental.
Fundamental, y lo lindo de ver en ellos es que pudieron afrontar todas esas crisis, ¿sí?, y esas situaciones cuando lo pusieron a Dios en el centro, ¿sí? ¿Qué pide Dios? Eso hacemos. ¿Qué le da alegría a Dios? Eso hacemos. Y ahí tenemos una pauta para todos nosotros, ¿sí? Ponerlo a Dios en el centro y querer darle alegría, ¿sí? Y obrar desde ahí, no tanto desde el temor, ¿sí?, sino desde el querer darle alegría. ¿Qué le va a dar más alegría a Dios? ¿Que haga esto o que haga aquello? ¿Sí? Y si no sabemos qué puede ser lo mejor, siempre esa pequeña pregunta que la hemos repetido muchas veces, ¿cómo lo haría María? Esta situación en la que me encuentro, ¿sí? ¿Cómo actuaría María? Y ahí vamos a encontrar la certeza, ¿sí?, de cómo el mejor camino para seguir.
Así es, sí. Es como vos dijiste al principio, ¿no? La oración como expresión de amor, saber que vinimos al mundo a ser amados, amar y partir de ahí. Es cierto, hermana. Perfecto. Bueno, volvemos a repetir el WhatsApp, 351-8171-593. Y te parece que repitamos, por las dudas, la página www.nuevoyostan.org.ar para todos los que están escribiendo y pidiendo información sobre las actividades y demás para estar informados.
Muy bien, muchas gracias, Merce.
Bueno, y si les parece bien, vamos a una pausa que nos queda la última parte del programa que es hermosa y que es larga, así que vamos a dedicarle el tiempo necesario. ¿Te parece bien?
Muy bien.
Muy bien, vamos a la pausa, gracias.
Cuando miro al cielo, siento que puedo imaginar esos ojitos tiernos y tu sonrisa al despertar. Traerás la luz, la esperanza y la alegría a mi hogar. Aquí te espero, aquí te sueño, mientras preparo tu lugar. Mi niño Jesús, pequeño Emmanuel, eres la promesa de un Dios que es fiel. Mi niño Jesús, que pronto vendrá a sanar corazones y al mundo traer la paz. Mm.
quiero contarte mil historias de tu mano caminar. Aunque no es mucho lo que tengo, todo te quiero entregar. Tu amor suavizará heridas, tu luz disipará el mal, tu voz proclamará grandeza. Nos llevará, mi niño Jesús, pequeño Emmanuel. Eres la promesa de un Dios que es fiel, mi niño Jesús, que pronto vendrá a sanar corazones y al mundo traer la paz. No te tardes, quiero ver tu rostro. La promesa que se vuelve vida. Reinarás, sanarás toda herida. Para siempre Dios con nosotros. Quiero ver tu rostro. La promesa que se vuelve vida. Reinarás, sanarás toda herida. Mi niño Jesús, pequeño Emmanuel. Eres la promesa de un Dios que es fiel. Y reinarás,
Emmanuel.
Muy bien, continuamos con María, Camino de Esperanza, junto a la hermana María Sol. Gracias a todos por los mensajitos. Repetimos, hermana, el WhatsApp de la radio, ¿te parece?
Muy bien.
351-8171-593. Y tenemos mensajitos del público, ¿querés que lo leamos?
Ay, qué lindo, dale, compartimos.
Muy bien, Alicia de Paraná. Te envía saludos, dice gracias por el programa, gracias hermanita. Después María Eugenia del Valle dice buenas noches, estoy escuchándolas y me siento millonaria. Vengo de una lucha espiritual resistiendo durante muchos meses y que tu voz suave la acompaña, así que te agradece muchísimo. Te mandamos un beso muy grande, Eugenia, rezamos por vos.
Qué lindo. Gracias, Eugenia, por lo que nos compartiste. Quizás ahora esta parte de bloques de testimonios la pueda ayudar a Eugenia y nos puede ayudar a varios. Porque, bueno, todas las cosas que vamos escuchando son cosas lindas que nos iluminan, pero necesitamos muchas veces ver eso encarnado. Y cuando preparábamos este programa, con Merce, íbamos viendo un poco los temas. Entonces, bueno, a ver, ahora qué testimonio podemos poner. ¿Quién pudo haber encarnado algo de esto, ¿no? De esa fragilidad, de esa noche que llega a la plenitud cuando se hace densa y que necesitamos la luz. Y ahí se me vinieron a la mente y al corazón dos mujeres. Una de ellas, la hermana Margarita, que tuve la gracia de conocerla, que partió al cielo ya hace varios años atrás. Ingresamos juntas a la comunidad de las hermanas. Y otro testimonio de una niña joven, falleció con 15 años, Agustina, ahí nos ponen una foto de ella, falleció a principio de año. Bueno, y quisiera de las dos resaltar la sonrisa que tuvieron. Voy a comenzar con la hermana Margarita, porque bueno, son sonrisas que nacen también de momentos que no son fáciles, ¿sí? Y ahí es donde, cuando vemos estas vidas jóvenes que parten, ahí se puede descubrir como un signo muy fuerte. Podemos hablar de la plenitud de una vida joven que parte, o más bien la plenitud del entorno en el que estas jóvenes se movieron y que pueden encontrarse sumergidos en la oscuridad. A veces hasta sin darse cuenta, a veces esos entornos están en una oscuridad, pero no la perciben. Y es la oscuridad de vivir la vida con parámetros que no nos llevan a nada. Y que en medio de esa oscuridad emerge una luz del testimonio de vida de esa persona joven que parte, que nos hace recordar la vida es frágil. La vida también se puede terminar de manera repentina o a temprana edad. Y estas situaciones, lo que más nos hace recordar es la gran pregunta. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Ahí nos viene el stop en la vida. A ver, me planteo un poco mi situación. ¿Quién me está guiando? ¿Qué me orienta en mi vida? Y quiero poner estos dos ejemplos, ¿no? De estas dos mujeres, ¿sí? La hermana Margarita. Ella va a partir al cielo a los 7 años de nuestro ingreso a la comunidad, sin haber llegado al perpetuo todavía. Y el mensaje que nos dejó fue el de aprender a sonreír en todas las situaciones. Ella veía su vida como un juego de escondidas entre Dios y ella. Dios se le escondía detrás de cada circunstancia. Y lo único que ella tenía que hacer era tratar de descubrir a Dios detrás de cada suceso. Y esto le ayudaba a iluminar cada circunstancia de oscuridad. Ella vivió también momentos de oscuridad, pero con valentía y audacia se sabía decidir por lo que creía que le iba a dar alegría a Dios. Y cuando le venía un mal pensamiento, pensaba muchas veces en la imagen de María Inmaculada con la serpiente entre los pies, pisándole la cabeza. Entonces era muy simpático verla a ella con determinación, pisaba fuerte el suelo con uno de sus pies, como queriendo aplastar la cabeza de ese mal pensamiento que le venía. Me acuerdo cuando le llegó el diagnóstico de la enfermedad, ella lo vio muy claro, o sea, detrás de ese diagnóstico estaba la última jugada de este juego de amor entre Dios y ella. Lo vio así. Bueno, ella era enfermera, ella trabajaba en nuestro sanatorio Mater Dei y le había tocado meses atrás atender un caso de una mujer de la misma edad de ella, con el mismo diagnóstico que le estaban transmitiendo ahora a ella misma, ¿no? Y era enfermera y sabía perfectamente de lo que ese diagnóstico significaba. Nosotras que la acompañábamos no entendíamos nada. Ella con mucha sutileza nos fue preparando también para el momento de su partida. Pero lo vio así, como una jugada, la última jugada de su vida. Una jugada para encontrarse finalmente con Dios. Y ella veía, bueno, esta jugada termina con ese encuentro definitivo. Y por eso fue impactante. Hoy lo puedo contar con calma y con tranquilidad, pero esto pasó mucho tiempo atrás y me llevó un tiempo también poder verlo y descubrirlo así. Pero ella murió con una sonrisa. Y me impacta porque por más que partió al cielo, ella sigue actuando hasta hoy, sigue presente entre nosotros. Su mensaje está vivo y de una forma u otra se hace presente. Ella era muy pícara, ¿no? En su vida y sigue siendo pícara también hoy, porque de alguna forma u otra te hace sentir, estoy acá. Hay un libro escrito sobre ella, sobre su vida, y son muchas las personas que se han hecho amigos de la hermana Margarita, ¿no? Bueno, ¿y qué se dio en la vida de la hermana? Esas preguntas, esas dudas, esas incertidumbres, ¿qué me está queriendo decir Dios con esto? Y por eso no dejó que la oscuridad la envolviera, sino que buscó esa luz. ¿Dónde hay luz en esta situación? Si Dios es el creador de todo y el más poderoso de todos, no son las oscuridades las más poderosas. ¿Qué está queriendo pedir Dios con esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Para qué lo permite? Y por ese camino siguió su vida. No se metió por otros caminos, ¿sí? Buscó solo lo que podía llevarla a la luz. Y cuando uno ve a esas personas que fallecen así con una sonrisa, esas sonrisas no son improvisadas. Esas sonrisas son una actitud cultivada, conquistada. Entonces, por eso después se llega a ese momento culmen, para el inicio de la verdadera vida, que es la vida eterna, la vida en el cielo. Y cuando Dios permite que estas vidas jóvenes partan, es porque nos está regalando una luz potente, ¿sí? En nuestros entornos para decir, oigan, la vida se puede vivir diferente, ¿sí? La vida se vive más plenamente feliz si la vivimos con otro tipo de valores, los valores que Dios nos enseña. Bueno, ese es un primer ejemplo que siempre me llega, cómo hacer que llegue la plenitud del tiempo en mi corazón, siento oscuridad, bueno, ¿qué luz dejo que brille? ¿O qué luz busco para que me ilumine? ¿Sí? Y otro ejemplo mucho más reciente de Agus, que se las mencionaba, una chica de acá, de Berazategui, ¿sí? Que iba acá a su colegio también en Quilmes, tengo entendido que es Quilmes, bueno, o Berazategui, por ahí, ¿no? Por esa zona,
Zona
¿sí?
sur.
Zona sur de
Hola,
la
nosotros.
provincia. Y son ejemplos, son testimonios que nos sorprenden, ¿no? La vida nos sorprende con cosas que no esperamos, pero que suceden. Y bueno, y este año ella partió con 15 años transitando un cáncer desde los 10 años, o sea que como muy niña empezó este camino de iluminar. Yo creo que Agus nos regaló luz, y por eso decimos que podemos decir que se trata de un mensaje que nos regaló una niña, a los 10 años comenzó su camino, una niña que se dejó moldear por el Dios de la vida que le salió al encuentro con algo poco usual. Muchas veces nos pasa que cuando suceden estas cosas, no nos animamos a hablar de esto, porque no sabemos cómo abordar una situación así. No tenemos palabras, quedamos desconcertados, la situación nos descoloca. Y por eso esa situación de decir, ¿qué expreso? ¿Qué digo? ¿Hablo? ¿No hablo? Pero tengo algo ahí que no siempre lo logramos como ver a los ojos de Dios. Y cuando despierta, cosas de este tipo, por ejemplo, una vida que parta tan joven, ¿no? Es porque hay algo, ¿no? En esa vida joven, esa vida llegó a una plenitud. Siempre se dice que nadie muere en la víspera, ¿no? Se llegó a una plenitud, ¿sí? Esa vida, por más joven que fuera, cumplió una misión, llegó a cumplir esa misión. Y por eso está lista para partir. Y el cumplimiento de esa misión no está asociada a una determinada cantidad de años, ¿no? A partir de tal edad, bueno, ya tengo que morir, sino a la plenitud con la que vivimos esos años. Sobre todo a la plenitud con la que vivimos nuestra misión. Muchas veces esa misión es sobre todo para esto que decíamos, el entorno, para el entorno, porque si nuestra vida está hecha para los demás, Bueno, nuestra misión está hecha para los demás. Si ese entorno, por X motivo, no ha descubierto lo que significa vivir la vida con los valores de Dios, eso significa que ese entorno no ha descubierto la verdadera felicidad. Y en esos casos, muchas veces Dios manda un mensajero. Y yo me animo a decir que en este caso que les cuento de Agus, Dios mandó una mensajera. ¿Sí? Ayer se realizó en el colegio donde ella estuvo un pequeño homenaje para Agus. Y me invitaron y pude contar algo de lo que vi en ella. Y al final me entregaron unas hojas escritas por Agus. Y al llegar a mi casa las leí. Y en el relato ella describe el proceso de su enfermedad. Me impactó cómo se la detectaron, cómo fue avanzando. Y relata todo con mucha naturalidad, con mucha simpleza y sin rasgos de amargura. Al contrario, en el relato agradece. Agradece el apoyo que sintió de todas las personas que la acompañaron en el proceso de su enfermedad. Dice que este apoyo fue muy importante para ella porque la hizo sentir segura, cómoda y cuidada. Esto también la hizo sentir feliz, eso expresa ella en su relato. Y cuenta cómo combatió su enfermedad, que no lo hizo solo con los medicamentos, quimio, rayos y pastillas, sino con la herramienta del afecto de las personas que la querían, que la apoyaban y que siempre iban a estar con ella. Son palabras de ella lo que les estoy leyendo ahora. Y luego dice en su escrito, esto me enseñó a que lo mejor que pueda hacer para estar bien y sana es estar feliz. Una felicidad que la descubrió no en las cosas materiales. Y ahí hay un gran mensaje. La alegría es la posesión de un bien. Si yo me compré un celular, eso les contaba ayer a los chicos cuando fui al colegio, bueno, me pongo contenta. Y esa alegría me dura mientras ese celular sea nuevo o resulte. Cuando ya se pone viejo, ese celular ya no me causa alegría. Al contrario, me empiezo a poner nerviosa porque no me responde como quiero, ¿no? Entonces, poseía un bien y me dio alegría. Y ahí tenemos la pauta. En la medida que yo poseo cosas que son de mayor bien, hay rangos en los bienes, ¿no? Las cosas materiales también tienen un rango. Una casa es también algo material y una casa me va a dar más alegría que un celular, ¿no? Mm. Y en la medida que las cosas que poseo son más y más grandes, entonces más perdura la felicidad. Y yo creo que lo que le pasó a Agus y lo que le pasó también a la hermana Margarita es que Dios las despojó de las cosas materiales, ¿no? Y solo se encontraron con Dios. Y entonces lo que ellas poseyeron fue al Dios mismo. Y Dios es el mayor bien. Y por eso, teniéndola a Dios, bueno, entonces ahí puedo permanecer feliz, aún en medio de la cruz y de la adversidad.
Hermana, perdón que te interrumpa. Manuel envió un mensaje que, buenas noches, hermana, muy hermoso y bello lo que están hablando de Mamá María, bendiciones desde Resistencia. Y María Eugenia está atenta, agradeciéndote todas las palabras, pero además quisiera que le repitas el nombre del libro de la hermana Margarita.
Margarita.
Ah, perfecto. Así lo busca, entonces.
Así es, sí. Sí. Bueno, y ahí tenemos esos testimonios de vida. Sí, quiero leerles algo más de ese escrito de Agus que me impactó, ¿no?
Sí, cómo no.
Ella dice en su corta vida, bueno, primero esto, nos mostró que la felicidad no está en las cosas materiales, sino en aquello inmaterial, que es el vínculo sano entre personas. Uh-huh. Y no nos olvidemos que a Dios lo descubrimos cuando aprendemos a darnos a los demás. Y para darnos a los demás necesitamos cultivar los vínculos humanos, aprender a cultivar y cuidar esos vínculos humanos sanos, ¿no? Agus dice, lo que más aprendí durante este proceso de su enfermedad es que todo se puede lograr si uno está dispuesto a alcanzar su objetivo y que nunca hay que perder las esperanzas y el optimismo. Miren lo que nos puede enseñar una joven, una niña, me animo a decir más que joven, pero bueno, llegó a la juventud con sus 15 años, ¿no? Que nunca hay que perder las esperanzas y el optimismo. Y va a volver a mencionar la herramienta que ella considera indispensable, las personas que lo rodean a uno, debido a que las palabras de aliento y consejo siempre ayudan y acompañan. Miren cuánto bien podemos hacer a una persona que está sufriendo si la acompañamos y le damos el aliento. Y termina diciendo, la moraleja principal de esta vivencia, la de su enfermedad, es que hay que aprender a sobrellevar nuestros problemas siempre con una sonrisa. Teníamos la foto de ella y la mostramos, ¿no? Con una sonrisa. Yo sé muy bien, dice, que no es fácil y que a veces lo único que queremos hacer es gritar y llorar. Pero termina diciendo así, hay que subirse al avión y aguantar las turbulencias. Cuando menos lo esperen, ya llegarán a destino.
Qué lindo. Sí. Qué profundo y qué pequeñita que era.
Sí, tal cual. Y ahí vemos, ¿no? Esa fragilidad, cómo nos lleva a una plenitud, y esa plenitud se da cuando nos abrimos para Dios. Yo estoy segura, Agus llegó al encuentro definitivo con Dios, porque rezamos por ella, porque le imploramos la indulgencia plenaria, y en medio de las turbulencias de su enfermedad, la trajeron aquí al santuario, y la llevamos en una silla de ruedas para que pudiera contemplar a la Virgen. ¿Qué pasó entre ellas dos? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí vimos es que Agus sonrió. Le sonrió a la Virgen. Y al cabo de unos meses partió con una sonrisa al cielo. A pesar de todas las turbulencias que le tocó pasar, se aferró al mayor bien. Se aferró a Dios. Así que estos dos testimonios quería compartir en este programa, ¿no? Qué importante es que podamos descubrir nuestras fragilidades y que podamos unir esas fragilidades a Jesús que viene. Y que podamos hacerlo así como hizo María. María creció en el vínculo con Dios, desde la experiencia de su pequeñez. Bueno, nosotros también podemos aprovechar las experiencias de pequeñez y desde ahí crecer en nuestro vínculo con Dios.
Bien. Gracias, hermana. Bien, y para cerrar, ¿qué te parece si le comentamos lo próximo que va a suceder en el santuario? ¿Hacemos chiquitito, cortito?
Bueno, dale, Mercedes.
¿Tenemos tiempo? Para todos los que saben, la hermana, ¿no es cierto? ¿De dónde somos?
De Florencio Varela, del Santuario de Nuevo Schoenstatt.
Perfecto, Santuario Nacional. Y va a haber el 6, 7 y 8 de diciembre la expo de Navidad que tanto estamos esperando, ¿no? Todos los que vamos de visita, y que va a haber un montón de stand, ¿no es cierto? Artesanos, históricos, además de la vida que ya propiamente tiene el santuario con todo lo que estabas diciendo vos de las consagraciones y demás, así que los esperamos, 6, 7 y 8 en Florencio Varela, Misiones 2501, ¿no? Igualmente pueden entrar a la web www.nuevoyostan.org.ar para conocer un poquito más de la vida del santuario, ¿verdad?
Así es. Bueno, Merce, gracias por este momento que nos guiaste y nos compartiste. Y bueno, vamos a seguir caminando en estos miércoles hacia la Navidad, ¿sí?
Así es, así. Bueno, y antes de despedirnos de María Camino de Esperanza, ¿nos despedimos con una pequeña oración, hermana?
Cómo no, vamos a rezar la oración que nos acompañó estos últimos miércoles. Esa oración donde le pedimos a María que nos asemeje a ella.
Bien.
Aseméjanos a ti y enséñanos a caminar por la vida tal como tú lo hiciste, fuerte y digna, sencilla y bondadosa, repartiendo amor, paz y alegría. En nosotros recorre nuestro tiempo, preparándolo para Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Esta oración que nos la regaló el Padre José Kenten y que es lindo rezarla una y otra vez.
Una y
para
otra
que nos asemejemos cada vez más a María, nuestra Madre.
Amén. Así es, hermana. Bueno, buenas noches, hermana. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias a Radio María. Gracias a todos los que nos acompañaron. Un cariño grande y nos vemos el próximo miércoles a las 21 horas. Muchas gracias.